Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Dudan la efectividad de la campaña gubernamental ante el incremento de los casos de dengue y oropouche en Cuba. Tomás Cardoso amplía.
Cuba enfrenta un aumento sostenido en los casos de dengue y oropouche, informó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. La provincia de Matanzas mantiene uno de los niveles mayores de infestación, donde se declaró una alerta en varios de sus municipios. Se trata de la cabecera provincial, Cárdenas, Ovellanos, Calimete y Los Arabos. Mientras tanto, residentes en los territorios afectados aseguraron a Martín Noticias que continúa el pésimo accionar de las instituciones estatales para frenar la proliferación del mosquito y así disminuir los niveles de infestación. Desde Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, Annia Zamora Carmenate nos dijo.
Seguimos con las calles llenas de agua, los basureros tapando las cuadras, los mosquitos, no hay fumigación. Y lo más crítico es que cuando llegas al hospital, el médico se te queda mirando porque en los hospitales no hay nada. Y el incremento del mosquito y del jejen, no hay ni un mosquitero.
Cienfuegos es otra de las provincias con altos niveles de contagio. Desde allí, Juan Alberto de la Nuez Ramírez advirtió.
Salud Pública. En ese terreno, visitando las viviendas de las personas más afectadas y los barrios más insalubres, sin hacerle ningún tipo de pesquisar médico.
Pinar del Río también tiene una compleja situación epidemiológica, señaló José Rolando Cázares.
Con los mosquitos, con el problema de los medicamentos, es muy grande lo que está sucediendo en la provincia.
Damaso Alberto Fernández reside en San Andrés, en Holguín, y afirmó que allí nada se resuelve para frenar la situación epidemiológica.
El oropouche, el dengue, va creciendo. Y cuando llueve, aumenta entonces el mosquito, aumenta el jejen y no se recogen las basuras.
Guantánamo es otra de las provincias con muchos casos de dengue y oropouche, reportó Miguel Ángel López Herrera.
Falta de higiene, basurero en prácticamente cualquier rincón de la ciudad. Están creadas todas las condiciones para que las epidemias sigan creciendo.
Y desde Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano alertó que es total la falta de recursos en salud pública y otros organismos estatales para controlar la situación epidemiológica.
Aquí las condiciones empeoran cada día. Falta de todo, de medicamentos, no hay para fumigar ninguna de las casas. Todas estas enfermedades serán endémicas, igual que el dengue.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar criticaron la entrada a Estados Unidos de la fiscal cubana Rosabel Roca San Pedro, responsable de las condenas de varios manifestantes del 11J en Cuba. Se sigue demostrando que los controles migratorios de la administración Biden-Harris son totalmente deficientes. Ya se hace larga la lista de funcionarios comunistas implicados en múltiples crímenes en contra del pueblo que se han colado en Estados Unidos, indicó Salazar a Martín Noticias. Para Díaz-Balart, la llegada a Estados Unidos de funcionarios del régimen no es sostenible. Estoy convencido de que eso no va a durar. Estas son decisiones altamente irresponsables de la administración Biden, dijo Díaz-Balart a Martín Noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que su administración no apoyará a Israel en caso de un ataque contra instalaciones nucleares de Irán.
El presidente Joe Biden dijo que su gobierno no apoyará un eventual ataque de Israel contra instalaciones nucleares en Irán como parte de respuesta al bombardeo reciente de Teherán en territorio israelí. También dejó claro que trabaja junto con líderes del G7 para un cese al fuego.
Estamos trabajando en una declaración conjunta en la que todos estamos de acuerdo, desde Japón hasta Francia, pasando por Alemania, etc. Y lo que estamos haciendo al respecto y dejando en claro que hay cosas que deben hacerse. Y es obvio que Irán se ha salido mucho de la cancha.
Destacó Biden que la respuesta de Israel debe ser proporcional. Al respecto, el Departamento de Estado confirmó que Estados Unidos intensificará la presión política y económica contra Irán. Por otra parte, Miller aseguró que Estados Unidos garantiza la salida de decenas de ciudadanos estadounidenses en puentes aéreos entre Líbano y Turquía. Estados Unidos ha sostenido el apoyo a Israel en la ofensiva que mantiene contra los ataques con misiles balísticos de Irán a su territorio y calificó la respuesta de Teherán como ineficaz. Entre tanto, un portavoz de Hamas afirmó que un ataque perpetrado el martes en Tel Aviv por este grupo es solo el principio. Según la agencia de noticias Reuters, un funcionario iraní dijo que el gobierno de Israel ha logrado infiltrar agentes de inteligencia dentro de Hezbollah. Desde Washington, Carolina Valladares, Voz de América.
El presidente argentino Javier Milei puso fin al estatus de refugiado político del expresidente de Bolivia, Evo Morales, una decisión que fue anunciada anunciada por el vocero presidencial. Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas a este tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con este importante anuncio. Los cubanos no van a poder aplicar al programa de visas de diversidad para inmigrantes 2026, conocido como el Bombo. El sorteo, que cada año ofrece hasta 55,000 visas de residencia permanente a personas de países con bajas tasas de inmigración, abrió la convocatoria la pasada semana. Con la excepción de Cuba, que no es elegible para la visa de diversidad del 2026, no hubo cambios para elegir a las personas con respecto al año fiscal anterior, recoge el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos. De acuerdo con las directrices del programa establecido por la Ley de Inmigración en 1990, los cubanos no podrán optar por una visa de diversidad por las altas cifras de migrantes de la isla del último lustro. El programa excluye la participación de países con altas tasas de admisión, más de 50,000 en los 5 años anteriores, a través de las categorías de visas familiares y de empleo. También quedaron fuera países de la región como Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, Venezuela y Honduras. Un total de 3,081 cubanos ganaron la lotería de visas correspondiente a este año. El número superó en más del doble los seleccionados en el 2023, cuando ganaron el sorteo 1,358 personas de la isla. Ese año, Cuba recibió la mayor parte de las visas otorgadas a los países elegibles de América Latina y el Caribe, dejando solo 2,250 repartidas entre las 20 naciones restantes en ese grupo. En el 2025 lo ganaron un total de 2,348, la tercera mayor cantidad de visas de diversidad otorgadas a los cubanos en la última década.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Continuamos con más noticias. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la cadena Fox News que en caso de ser elegido va a eliminar inmediatamente los programas de CBP One y parol humanitario y que va a revocar los paroles concedidos a los inmigrantes, a los que también envió un mensaje: prepárense para irse. Le revocaría y ellos se irían. Y la aplicación es mala, pero lo peor son los vuelos, porque ya sabes, intentaron decir vamos a endurecer un poco la frontera, tenían aviones volando sobre la frontera, dijo Trump en referencia al parol humanitario, un programa que fue instaurado en octubre del 2022 para venezolanos, que luego se extendió para cubanos, haitianos y nicaragüenses. El programa ha permitido a más de 100,000 cubanos viajar a Estados Unidos. La respuesta telefónica del expresidente al reportero Bill Melvin, quien se especializa en temas migratorios, despeja las dudas sobre su postura hacia los programas del presidente Joe Biden, que han permitido a cientos de miles de personas emigrar a Estados Unidos. Más de 813,000 inmigrantes han llegado por la aplicación CBP One, que permite realizar citas en la frontera de Estados Unidos, mientras que unos 530,000 han llegado mediante el parol humanitario. Prepárense para irse, especialmente rápido si son criminales. Prepárense para irse porque van a salir muy rápido, dijo Trump como mensaje a los inmigrantes.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
En otras noticias, varios congresistas de Estados Unidos afirmaron en una carta dirigida a la administración Biden que las personas vinculadas al Partido Comunista de Cuba no son bienvenidas al país. La misiva advierte que bajo la ley federal cualquier individuo que haya estado o esté afiliado a un partido comunista se considera inadmisible para ingresar al país, pero que hay reportes sobre individuos vinculados al régimen de Cuba que han ingresado y residen en Estados Unidos. El senador cubano-americano Marco Rubio y su colega Rick Scott y los representantes cubano-americanos Carlos Jiménez y María Elvira Salazar firmaron el texto enviado al secretario de Estado Anthony Blinken y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en reacción a la presencia en la Florida de un piloto del régimen cubano que participó en el ataque de 1996 contra avionetas de Hermanos al Rescate.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos en Caminos. El Papa Francisco calificó como pecado grave a los intentos de repeler a los migrantes.
Un pecado grave. Así calificó el miércoles el Papa Francisco a los intentos de repeler a los migrantes durante una oración por aquellos que murieron en el mar o fueron abandonados en el desierto. Sin mencionar ningún país, el pontífice llamó a la solidaridad para encontrar una solución al flujo migratorio. No es a través de leyes más estrictas, no es a través de la militarización de las fronteras, no es a través de empujones que lograremos este resultado. Lo lograremos, en cambio, ampliando las rutas de acceso seguras y las vías regulares para los migrantes, facilitando refugio a quienes huyen de guerras, violencia, persecución y muchas calamidades.
Facilitando il rifugio per chi scappa delle guerre, delle violenze, delle persecuzioni e di tante calamità.
El Papa denunció que algunos desiertos se convierten en cementerios de migrantes, no por muertes naturales, sino porque a veces los llevan al desierto y los abandonan allí. También calificó como cementerio al mar Mediterráneo, donde según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 3.000 personas fueron reportadas como desaparecidas el año pasado tras intentar cruzarlo.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas. Y la Plataforma para Refugiados e Inmigrantes de Venezuela respaldan la decisión de Argentina de regularizar a los venezolanos en el país.
Y la Plataforma para los Refugiados e Inmigrantes de Venezuela aplaude la decisión de Argentina de regularizar a los venezolanos en el país. Esta medida, que entrará en vigor el 20 de septiembre con una validez inicial de 90 días prorrogables, permitirá optar a la residencia temporal y permanente. La norma flexibiliza los requisitos de documentación, acepta pasaportes y cédulas vencidas por hasta 10 años y simplifica la acreditación de ingreso con partidas de nacimiento para los menores de edad. Tras la reciente suspensión de las relaciones diplomáticas y consulares entre Venezuela y 7 países de América Latina y el Caribe, la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR, junto a sus socios de la plataforma, han pedido a los gobiernos de la región que flexibilicen los requisitos de documentación, suspendan las deportaciones de venezolanos y mantengan abiertas sus fronteras.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que su país destinará unos $685 millones adicionales para asistir a los países de la región que cooperan en la estrategia regional contra la migración irregular bajo el plan establecido en la Declaración de Los Ángeles, firmada por 25 naciones de las Américas. Blinken dio la noticia durante la reunión ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección en Nueva York, acompañado por Luis Gilberto Murillo, canciller de Colombia, que asume el liderazgo dentro de este grupo para coordinar los programas intergubernamentales en pos de afrontar la crisis migratoria que está sacudiendo a la región. Con este anuncio, Estados Unidos ha destinado solo en este año más de $1.200 millones para promover los objetivos de la Declaración de Los Ángeles, agregó Blinken.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Unidos. Soy Exil Arjona, continuamos en Caminos y el informe de la Coordinación Agencial para los Refugiados de Venezuela detalla la situación de estos migrantes. Así que escuchemos.
Según el informe de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, un 56% reside en viviendas precarias, un 23% lo hace en hacinamiento, un 42% no tiene una nutrición adecuada, un 18% está desempleado y un 22% de los niños no están escolarizados.
Y todo eso contribuye a los refugiados migrantes para que no pueden estabilizarse. Sin la posibilidad de integrar, sin la posibilidad de acceder a trabajo, sin la posibilidad de acceder a un estatus regular, bueno, ¿qué deben hacer? Van a buscar otro lugar y por eso observamos cada año más los movimientos sucesivos, los movimientos de tránsito de un país de acogida a un otro.
Con este panorama, según los expertos, los países de la región no estarían preparados para un nuevo desplazamiento forzado de migrantes venezolanos.
Evidentemente es un desafío, estamos hablando de que podrían ser 10.4 millones, o sea, no estamos hablando de que sea solamente la agudización como un nuevo pico, estamos hablando de un nuevo récord. Por supuesto, creo que la región no está preparada para afrontar ese reto en este momento, pero además porque nos encontramos en una región que todavía no ha superado incluso las consecuencias de la pandemia.
El estudio sobre la situación de los migrantes y refugiados será la base de un plan regional de respuesta que será presentado en diciembre de 2024. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más notas migratorias. Con un llamado a los estadounidenses a no viajar a Venezuela, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo a La Voz de América que promover la democracia en el hemisferio es la prioridad del gobierno de Estados Unidos en el contexto de la crisis política venezolana y los graves desafíos en países como Nicaragua y Haití. El propósito de la comunidad internacional en este momento es seguir empujando para la transparencia. Aunque Nicolás Maduro dice que ha recibido la mayoría de los votos, no ha demostrado nada de evidencia de eso, recalcó Nichols. El funcionario de alto rango en el Departamento de Estado conversó con La Voz de América mientras se celebraba la 79 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Nichols adelantó sin dar detalles que Estados Unidos está sopesando utilizar las herramientas necesarias para presionar a Maduro a reconocer la derrota y que también se garantice el respeto de los derechos humanos del pueblo venezolano.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, un total de 62 migrantes cubanos fueron deportados por el gobierno de Estados Unidos por vía aérea. El grupo, compuesto por 7 mujeres y 55 hombres, arribó el jueves al Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana. Según el periódico oficialista Granma, 8 de los retornados habían salido ilegalmente del país por mar. El resto se fue de manera legal por vía aérea, pero luego iniciaron una travesía irregular para llegar a la frontera estadounidense. Asimismo, informaron que uno de los retornados fue llevado a una prisión por encontrarse vinculado a un delito en territorio nacional. Entre enero y agosto de este año, las deportaciones de migrantes cubanos desde Estados Unidos hacia Cuba se intensificaron. El primer vuelo del año con 37 cubanos a bordo llegó a La Habana el 25 de enero. En marzo, un avión con 61 cubanos deportados aterrizó en Cuba, sumando 149 personas repatriadas en lo que iba de año. Para abril, las autoridades estadounidenses devolvieron a 47 migrantes y otros 52 balseros fueron repatriados. En los meses siguientes, las deportaciones continuaron. En mayo, 45 cubanos y en junio, un vuelo con 56 deportados aterrizó en La Habana. Para finales de agosto, ya suman más de 1,000 cubanos deportados en 65 operaciones desde diversos países, incluyendo Estados Unidos. En uno de los vuelos recientes, 48 cubanos regresaron en agosto con varios detenidos por cargos pendientes en la isla.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, están escuchando Caminos. En medio de varias reuniones bilaterales del presidente de Colombia, Gustavo Petro, con varios líderes de la región y autoridades estadounidenses durante la recién concluida Asamblea General de las Naciones Unidas, el tema migratorio fue objeto de análisis. Así que escuchemos los detalles en este reporte.
En medio de las reuniones bilaterales realizadas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con líderes de la región y autoridades estadounidenses en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, uno de los temas obligatorios fue el de la migración, y fue durante el encuentro con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, que el presidente colombiano planteó la posibilidad de crear una sola ruta migratoria, legal y controlada por la selva del Darién.
Hay diversas rutas controladas por grupos mafiosos. Nosotros queremos abrir una ruta tranquila, eficaz, controlada por el poder público de ambos países, cada cual a su lado, y eso llevaría a que la gente deje de someterse a este tipo de grupos.
El presidente Petro señaló que las cifras de migración a través del Darién han descendido en los últimos meses, mientras se ha estabilizado en cerca de 2.800.000 los migrantes venezolanos que viven en Colombia, lo que continúa siendo un gran reto para el país. Petro se reunió con John Finner, asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en busca de financiación para que los migrantes venezolanos puedan ingresar a las universidades públicas colombianas.
Vamos a establecer unos programas con la población venezolana en Colombia que ayuden sobre todo a su juventud a estudiar. Nosotros estamos en un programa de gratuidad de la educación pública superior para la juventud colombiana, pero obviamente nos queda difícil en los actuales momentos presupuestales que eso también pueda abrirse a la juventud venezolana, y vamos a trabajar conjuntamente esa financiación.
Al margen del tema migratorio, Petro también se reunió en Nueva York con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, a quien le expresó la solidaridad por lo que el mandatario colombiano ha calificado como el genocidio a manos del ejército de Israel. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, hasta 8 millones de migrantes climáticos llegarán a 10 ciudades del sur global en el año 2050, incluidas Río de Janeiro, Sao Paulo y Bogotá, si no disminuyen las emisiones, según una investigación de C40 y el Consejo de Ciudades y Alcaldes sobre Migración. El primer estudio de este tipo realizado por las ciudades C40 y el Consejo de Alcaldes para las Migraciones evaluó el impacto anticipado del cambio climático en la migración interna de 10 ciudades en 3 continentes: Bogotá, Colombia, Curitiba, Sao Paulo, Río de Janeiro y Salvador en el Brasil, Amán en Jordania, Karachi, Pakistán, Dhaka en Bangladesh, Accra en Ghana y Freetown en Sierra Leona. Aunque tiene grandes diferencias geográficas y demográficas, la investigación señala que deben prepararse para recibir una importante migración climática que dependerá de cuánto aumente el calentamiento global.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias a todos por la sintonía. La aprobación de la propuesta 314 en Arizona ha causado polémicas. Los detalles en este reporte de La Voz de América.
Eso no es nada bueno para las familias que tenemos bastantes años aquí, y eso nos afectará a todos.
Gilberto Vera habla de la propuesta 314, que logró una victoria en la Corte Suprema de Arizona y, de ser aprobada por los votantes en noviembre, facultaría a las agencias policíacas locales para detener a inmigrantes sin documentos.
¿Cómo van a hacer la distinción, verdad? Simplemente en ver a uno, observar a uno y decidir si esas personas están aquí sin documentos o no.
Aparte de permitir a policías locales que detengan indocumentados, la propuesta 314 busca imponer más penalidades al tráfico de fentanilo.
Más de 15 millones de personas han llegado a Estados Unidos. Eso es tráfico humano. Eso no tiene otro nombre. Eso es una manera moderna de esclavitud. Otra cosa es el fentanilo. Es la causa número uno de muerte en Estados Unidos.
Pero para activistas es confuso que se mezclen ambos temas.
Por ejemplo, yo puedo estar en favor de controlar el fentanilo y puedo estar en contra de que la policía local se meta en enforzar las leyes de inmigración. ¿Cómo voto? ¿Sí o no?
Activistas que hace más de una década lucharon en contra de la ley antiindocumentado SB 1070 dicen estar listos para una nueva batalla en contra de esta propuesta.
Si la gente no vota en contra de esa ley, entonces están firmando su propia deportación o de sus amigos o de sus negocios.
Una propuesta que divide opiniones y que verá un desenlace en noviembre. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y ya vamos cerrando el programa con los titulares más destacados de esta jornada. Los cubanos quedan excluidos del programa de lotería de visas de diversidad conocido como el Bombo. Un total de 62 migrantes cubanos fueron deportados por el gobierno de Estados Unidos por vía aérea. Y el Papa Francisco calificó como pecado grave a los intentos de repeler a los migrantes. Así vamos terminando Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en la próxima emisión del programa. Recuerden que pueden escucharlo por Radio Martí y por martinoticias.com.
Ellos se lo pierden. Apagan el celular y no queda nada, o casi nada. Un poco de sonrisa atada al recuerdo de un traspiés, el vago rumor de un chisme y la no tan sutil insinuación de la piel. Pero de sustancia, de sedimento que eduque las neuronas, nada. Ese es el disfrute que prevalece en cierta adolescencia que desconoce o aborrece un invento tan lejano llamado libro. Fuimos criados en la época en la que se respetaba el papel. Una época muerta, o casi muerta, donde la palabra no brillaba en un dispositivo, sino que se encaramaba sobre un banco de un parque, o en el viejo butacón del cuarto, o la terraza. Y las historias nos hacían volar, y buscábamos la pipa del abuelo, y espantados por el olor del tabaco ausente, nos poníamos el artefacto en los labios porque así lucía el hijo de Conan Doyle. Ese perfecto y deductivo detective llamado Sherlock Holmes.
Elemental Watson.
Entonces, nuestro amiguito era Watson porque Sherlock era el bueno más inteligente y tenía que descubrir el misterio del sabueso de los Baskerville. Y cuando nos dio por sumergirnos en el Nautilus, esa cosa desconocida que nos regaló Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino, éramos lo mismo el Capitán Nemo que el arponero Ned Land. Presos en ese invento fantástico, recorrimos los cimientos, o los pies, del mundo. Porque cuando la imaginación vuela, innecesaria se vuelve la explicación gráfica del argumento. Quisimos ser piratas y no escogimos mejor nombre que Sandokan, el tigre de la Malasia. Ese italiano llamado Emilio Salgari nació en Verona, donde Julieta, la del balcón, la de Romeo, nos dejó, además del peleador anticolonialista, otra historia. La de un corsario cuyo color de nombre infundía miedo a sus rivales. El corsario negro. Y jugábamos con restos de sogas semipodridas y trozos de sábanas viejas por no tener velas de verdad. Y las olas eran un cubo de agua fría sacada a escondidas de una cisterna. Y éramos felices. Y estábamos seguros en cualquier patio jugando a una guerra de mentira que no queríamos de verdad. Y mirábamos a nuestro perro, que era perro, pero que no era lobo, y lo convertíamos en colmillo blanco. Bebimos la novela de redención regalada por Jack London y quisimos que nuestro can nos arrastrara sobre una tabla con patines a falta de trineo. No había nieve, ni nos importaba. Metíamos el frío en una ecuación llamada juego y éramos felices. Nos vestimos como el zorro, sin el caballo trueno, pero con la espada de madera. También como el llanero solitario, con una media atada en el rostro que fuera de lugar nos impedía ver y respirar. Y si nos viene la muerte, que sea en el Nilo, ese gran regalo de Agatha Christie. Para aquellos a los que la adolescencia les requiere haberse bebido a estos inmortales y no lo han hecho, ellos se lo pierden.